¿Sabían eso? A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres un rey para Dios. Y no lo digo para inflar tu autoestima, sino que se trata de una realidad absoluta. Así está escrito, así lo declara el Señor en su palabra. Pero ahora, no se trata nada más de decir, bueno, yo soy un rey o una reina, sino la pregunta es, ¿y eso qué significa en la doctrina, en la teología bíblica, en nuestra vida personal? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Para qué nos sirve el hecho de que Dios diga que nosotros somos reyes? Así que esta mañana vamos a ver por qué Dios nos ve como reyes. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1, 6. Voy a esperar que todos tengan ahí sus Biblias abiertas o encendidas, según el caso. Dice, y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Padre, ponemos este tiempo a continuación para que tú nos hables, nos permitas ser claros y entendidos en tu palabra y sobre todo tengamos la capacidad de recibirla, de aplicarla, de vivirla. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que yo pueda ser sencillo en la exposición, pero sobre todo que tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, hablándonos, revelándonos en Cristo Jesús. Amén. Pensando en este tema, me doy cuenta que los cristianos, los pastores, me incluyo en ello, hablamos mucho de ser sacerdotes, pero poco de ser reyes. Es decir, muchas veces escuchamos que somos sacerdotes, los varones somos sacerdotes de nuestra casa y que los cristianos somos sacerdotes, y hablamos de la función sacerdotal, y sí, es cierto, es correcto. Pero tal vez en ocasiones nos llegan pensamientos que nos limitan a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, o por el hecho de pensar que somos humildes y presuponer que no nos queremos envanecer, pues por otro lado negamos o pasamos por alto o cerramos los ojos ante la realidad de que también nos hizo, ¿qué nos hizo? ¿Qué nos hizo? Reyes. Y entonces eso, por lo que pagó Jesús en la cruz, por lo que aquí dice, nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, su Padre. Esa fue parte de la obra de Cristo en la cruz. Y a lo mejor por miedo a envanecernos no lo tocamos y entonces lo ignoramos. Pero cuando uno ignora algo, entonces corre el peligro de perderse muchas cosas. Y recuerdo a una pareja, vamos a decir que se llamaban Juan y María, que estuvieron discipulándose conmigo. Esta es una historia cierta. Como dicen en las películas basadas en una historia real, los nombres de los personajes fueron cambiados para resguardar su privacidad. Ellos estuvieron discipulando conmigo previo a contraer su pacto, a hacer su matrimonio. De hecho, aquí los vimos todos hacer su pacto. Pero no era una pareja con grandes posibilidades económicas. Y sobre todo cuando uno se casa, pues ya saben que cuando uno se casa, pues gasta mucho dinero en muchas cosas. Así que estaban muy gastados y prácticamente comenzaron como la mayor parte de las parejas, con muy poco dinero. Y en la última entrevista que tuvimos yo les pregunté, ¿y van a tener viaje de bodas? Sí, gracias a Dios, la tía Benigna nos regaló un viaje a Cancún. Ah, gloria a Dios, pues felicidades. Y la tía les dijo, pues es un hotel muy bonito, ella les dio los boletos de avión, les dio el paquete de una semana. Y la tía Benigna pues quería darles una sorpresa, no les platicó qué tan lindo era el hotel, pero era uno de los mejores hoteles, no de México, sino del mundo entero. Y en ese hotel pues no ponían pulseras, así es que la gente andaba por todo el hotel como quisiera, sin pulseras, tomar toallas, quitar toallas. Pero ellos iban tan embelesados el uno con el otro que no prestaron atención o no escucharon cuando hicieron la recepción, el check-in en el hotel. Y no se dieron cuenta que todo estaba incluido. Así que pues el hotel estaba tan lejos de todo que tan solo que lo que pagaron de taxi el aeropuerto al hotel y pues cuando se salían a ver qué buscaban por ahí para comer, ellos vieron que todo era muy ostentoso dentro del hotel. Dijeron, no, pues aquí la comida debe ser muy cara, así es que se salían y caminaban y pues por ahí se buscaban un puesto de quesadillas o a ver qué comían por ahí. Y así se pasaron toda la semana. Cuando regresaron de la luna de miel, la pregunta obligada, ¿y cómo les fue? Ellos dijeron tímidamente, pues bien, pero con mucho ayuno. ¿Cómo que con mucho ayuno? Pues a la luna de miel, como dice el Señor Jesús, no se va a ayunar. Pero esa luna de miel se convirtió en un retiro espiritual. Bueno, lo que pasa es que todo era muy caro y pues no teníamos dinero para pagar esos alimentos tan caros. ¿Pero cómo? Les dijo la tía. ¿No se dieron cuenta que todo estaba incluido? Ah, caray, no supimos que todo estaba incluido. Se perdieron la bendición de disfrutar de los alimentos que servían en ese hotel. Después la tía les dijo, es que tenían ahí 14 restaurantes de calidad internacional para haber elegido los platillos, algunos de ellos gourmet, y se lo perdieron todo. No, pues más coraje les dio, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el error de Juan y María? Ignorar a qué tenían derecho. ¿Cuál es el error que cometemos los cristianos? Ignorar a qué tenemos derecho. Ellos, a lo mejor fueron una serie de errores. Uno, la tía queriéndoles dar una sorpresa, nunca les dijo, oigan, todo está incluido. A lo mejor dio por hecho que toda la gente cuando llega a un hotel de ese tipo sabe que todo está incluido. Así que ella les quería dar la sorpresa, no se los quiso decir. Y la tía aprendió una lección, a veces las sorpresas no pueden ser tan buenas, ¿verdad? Y segundo, ellos cometieron el error de no poner atención cuando hicieron el check-in en la recepción. Tercero, cometieron el error de nunca acercarse a alguno de los restaurantes a preguntar, oigan, y aquí, ¿qué onda, no? ¿Se sirve, no se sirve? ¿Está incluido, no está incluido? Siquiera hubieran preguntado. Pero eran tan tímidos que ninguno de los dos se atrevió a preguntar. Ni él le dijo a ella, oye, acércate tú, o ella le dijo a él, oye, ve o vamos juntos. Ninguno de los dos lo hizo. Ignorar eso les valió que pasaran una semana en uno de los mejores hoteles de Cancún, en uno de los mejores hoteles del mundo, de hecho así lo promocionan, uno de los mejores hoteles del mundo, y no lo hayan disfrutado. ¿Cuál fue su error? Ignorancia. Díganle a la persona que tiene a su lado, ignorancia. ¿Cuál es el error que muchas veces los cristianos cometemos? Ignorancia. Porque a lo mejor pasamos los versículos, pero no los estudiamos, los leemos. Seguramente, si tú has leído la Biblia entera, muchas veces tus ojos han pasado por Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y has leído esta frase que dice aquí, nos hizo reyes y sacerdotes, pero la verdad es que pasa inadvertida, no le ponemos atención, no nos podemos estudiar. Espiritualmente hablando, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Jesús nos hizo reyes y sacerdotes en la cruz, y Él nos comparte su esencia, nos comparte su naturaleza. Por eso es que dice que Él nos da el derecho, la potestad, la facultad legal, jurídica, espiritual de ser llamados hijos de Dios. ¿Hijos de quién? ¿Y quién es Dios? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 también dice: y para nuestro Dios los hiciste, ¿qué cosa los hizo? Reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Así que Dios nos hizo reyes y así nos ve. Él nos ve, te ve a ti y a mí, pero a veces no llegamos en calidad de reyes. A veces llegamos más bien en calidad de limosneros o en calidad de mendigos, pero no como reyes. Y un rey es un monarca, es un soberano, ya sea de un territorio, de un conjunto de territorios, Y un rey, pues al final de cuentas está a cargo de un grupo de gobierno y tiene a su cargo un puesto supremo en el Estado. Y obviamente las naciones que siguen teniendo un rey se les conoce como monarquía. Y el rey tiene la facultad de heredar a sus descendientes, que son príncipes, para que se conviertan también en reyes. Y en este caso, cuando Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, muere en la cruz, en ese momento aplica la ley de la herencia. Murió el rey para hacernos a nosotros, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Por eso dice el pasaje con el que comenzamos: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora, vamos a ver. Un rey en hebreo es la palabra melek, que describe a alguien que gobierna, alguien que posee, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene facultades. Y Jesucristo nos dio a ti y a mí autoridad y gobierno. Por eso Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo se las doy a ustedes. Qué importante es cuando Él nos da esa autoridad. Nos dice que nos da autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones. Nos da autoridad para imponer las manos sobre los enfermos y que los enfermos, ¿qué? Sanen. Nos da autoridad para hacer milagros. Nos da autoridad para que todo lo que atemos en la tierra sea atado ¿en dónde? En el cielo. Y nos da autoridad para que todo lo que desatemos en la tierra sea desatado ¿en dónde? En el cielo. El Señor Jesús nos dio autoridad, y en cierta manera lo que vino a hacer fue a restituir la autoridad que el ser humano habíamos perdido. Recuerden que cuando el Señor creó al ser humano, dice Génesis que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y conforme a su semejanza, y les dijo: señoread, señoread, gobiernen, sean reyes. ¿Pero en qué momento el ser humano perdimos esa facultad? Cuando pecamos. ¿Qué vino a hacer Jesús en la cruz? Cancelar el pecado y cancelar las consecuencias del pecado. Luego entonces, al cancelar las consecuencias del pecado, nos restituye lo que los seres humanos habíamos perdido. Y parte de eso fue esa autoridad. El rey en griego es la palabra basileus, que describe un gobernante, una persona que tiene autoridad, y también pueden ser otros funcionarios que tengan poder, como los gobernantes, los tetrarcas. Y en el Nuevo Testamento es interesante porque esta palabra se aplica tanto al Padre como al Hijo, pero también a nosotros, según lo que dice el libro de Apocalipsis. Ahora, tenemos que entender primero que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es Jesús? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey eterno de Israel, pero Él es el Rey eterno del universo. Y todos los reyes del universo, todos los reyes del planeta, todos los reyes que existen, que han existido, están sujetos a Él. Y ahora vamos a ir por partes. Primero, David. David todos los conocemos como el Rey de Israel, el cantor de Israel, el autor de una buena parte de los salmos que hoy en día tenemos en el libro de los salmos. Pero David se convierte en el modelo del rey israelita. Yo creo que cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que cuando leemos el libro de Reyes o Crónicas, cuando leemos el libro de Reyes o Crónicas y califican a los reyes, dice: ¿hizo lo bueno como? ¿Como quién? Como David. ¿O no hizo lo bueno como David? David se convierte entonces en el modelo a comparar. ¿Un rey fue bueno? Comparémoslo con David. ¿Un rey fue malo? Comparémoslo con David. Y David entonces se convierte en el rey modelo. el ejemplo perfecto. Luego, el pueblo judío esperaba que el Mesías fuera un nuevo David, un nuevo rey, como lo había sido David. Porque recordemos que David libró las batallas, enfrentó no solamente a Goliat, sino que enfrentó a todos los enemigos que el pueblo de Israel tenía. Y David tiene la facultad de unificar a las 12 tribus del pueblo de Israel como una sola nación, una nación poderosa, una nación esplendorosa, una nación que rebasa todas las expectativas. Y podríamos decirlo en palabras actuales, David hace de Israel la potencia mundial de su tiempo, la consolida y la apuntala para una época de prosperidad, la cual se logra a través de Salomón como el rey heredero. Y luego el Evangelio nos presenta a Jesús con el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas para establecer el reino de Dios. Y es aquí donde aparece algo muy importante. Cuando Jesús viene a la tierra, Él da un mensaje central: arrepiéntanse de sus pecados, porque ¿qué cosa se ha acercado a la tierra? El reino de Dios. ¿Y quién es el rey de ese reino? Jesucristo. A ver, digan todos: Jesucristo es el rey. Y eso es importante entenderlo. Solamente que ahora a nosotros nos delega esa autoridad y nos dice: ustedes vayan y establezcan mi reino. Así que si nosotros pensamos, ¿qué función tengo yo como cristiano? ¿Qué función tenemos como iglesia? Establecer el reino de Dios. Establecer su reino. No estamos aquí para pasar el tiempo, no estamos aquí para hacer un club de amigos que nos llevamos bien, no estamos aquí simplemente porque pues queremos sentirnos a gusto unos y otros. Estamos aquí para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así que cada uno de nosotros hemos de cumplir también con ese papel delante de nuestro rey. Y cuando dice rey de reyes, yo sé que muchos van a pensar, bueno, es que es el rey de los reyes que hay en el universo. Pero dentro de esos reyes, ¿quién está incluido? ¿Quién está incluido? A ver, di yo. Pregúntale al que está al lado si está de acuerdo. Si no está de acuerdo, déjalo, pobrecito. Pues nada, ¿qué podemos hacer, verdad? Los reyes son ejecutores de la voluntad divina. Y esto es algo muy interesante. En la Biblia, el rey no es simplemente una persona que tiene autoridad para hacer lo que se le antoje. El concepto de rey en la Biblia es la persona encargada de ejecutar la voluntad divina sobre su pueblo. Y aquí es donde quiero que ustedes vean algo. Cuando un rey en Israel estaba bien, estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, el pueblo prosperaba. El pueblo estaba bien. El pueblo tenía crecimiento. Pero cuando el rey era perverso, cuando el rey era malo, cuando el rey era idólatra, cuando el rey se entregaba a hacer lo malo, cuando el rey era un asesino, cuando el rey era una persona cruel, cuando el rey ignoraba lo que Dios decía, el pueblo venía a sufrimiento, a pobreza, a destrucción. Y eso nos da una idea. Un rey que ejecuta la voluntad de Dios hace que el pueblo prospere. Un rey que no ejecuta la voluntad de Dios hace que el pueblo se destruya. Hoy, la iglesia somos la encargada de hacer que la voluntad de Dios se ejecute en la tierra. Para eso nos puso Él aquí. El problema es que nosotros renunciamos a lo que Dios nos da, a esa autoridad. Dice: yo te doy autoridad para que tú cambies las cosas en la tierra. Y nosotros decimos: no, me da miedo, me da pena. ¿Y qué tal si termino envaneciéndome? ¿Y qué tal si termino vanagloriándome? Prefiero no ejercer eso. Bueno, por miedo o por ignorancia, dejamos de hacer lo que Dios nos manda. Y entonces, en lugar de ser buenos reyes, somos malos reyes. Y en lugar de traer prosperidad a la tierra, traemos destrucción. Es admirable entender la historia del mundo y cómo los momentos clave donde la iglesia se ha puesto las pilas, entiende la revelación de Dios y actúa, entonces esa sociedad entera crece y prospera. Y ustedes ven, así como el pueblo de Israel, cuando tenía un buen rey y prosperaba, ustedes pueden ver, por ejemplo, la época de la Reforma. ¿Por qué esa iglesia trajo tanto impulso y gloria a las naciones? Porque fue una iglesia que ejecutó la voluntad de Dios como reyes estableciendo un reino. ¿Qué ha pasado? Cuando la iglesia niega cumplir con esa tarea, pues evidentemente que dejamos de ser responsables con la autoridad que Dios nos da y terminamos trayendo destrucción. Mientras que en el mundo, y hay que tener aquí la diferencia de los conceptos rey según el mundo y rey según la Biblia. En el mundo, el rey ocupaba el lugar de Dios. Por eso es que ustedes pueden ver, incluso hoy en algunas monarquías, al rey se le da el trato como si fuera Dios. Y en el mundo, muchos de los reyes, caso Egipto por ejemplo, se deificaba al rey, se le veía como Dios. Pero en la Biblia, al rey no se le ve como Dios. Al rey se le ve como un representante que va a ejecutar la voluntad de Dios, el rey de reyes, en la tierra. ¿Entienden la diferencia? Por eso Jesús dijo que entre nosotros no sería así, sino que el que quiera ser el primero tiene que aprender a ser ¿qué? El servidor de todos. Entonces los conceptos cambian. No es lo mismo rey según el mundo o rey según Dios. Porque yo sé que a lo mejor muchos se quedaron pensando en los reyes de Inglaterra que me dicen, no, oye hermano, pero mira qué escándalos provocan esos fulanos. Y no, es que no somos esa clase de reyes. Somos reyes con autoridad, pero para establecer el reino de Dios en la tierra. Así que en la Biblia nos enseña que el rey tiene su autoridad cuando sustenta su relación, su vida entera, en función de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En 2 de Crónicas capítulo 9 versículo 8 hay un versículo muy interesante. 2 de Crónicas 9:8 dice: alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono como rey para que gobiernes para quién. ¿Para que gobiernes para quién? Es decir, se dan cuenta que entonces la función del rey va en función de Dios. Debido a que Dios ama a Israel y desea que este reino permanezca para siempre, te ha hecho rey sobre ellos para que puedas gobernar con justicia y rectitud. ¿Qué cosa necesita hoy nuestro país? Justicia y rectitud. Y si la iglesia no nos encargamos de enseñar eso, la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Si los reyes que formamos parte del reino de Dios, los que estamos aquí, los que están en su casa y que son hijos del Rey de Reyes, no lo entendemos, ¿quién lo va a hacer? Y tenemos que hacer que el reino de Dios sea establecido en los negocios, en las escuelas, en los hogares, pero esa es nuestra responsabilidad. Ahora tenemos que entender que Jesús es el Rey. Vamos a leer el Salmo 47. El Salmo 47 dice: vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente. Él es el gran Rey de toda la tierra. Él subyuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión, el orgullo de los descendientes de Jacob a quienes ama. Dios ascendió con un grito poderoso. El Señor ha ascendido al estruendo de trompetas. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas. Canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. Pues Dios es el Rey de toda la tierra. Alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes. Ahora, esto establece el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, al hablar de Dios. ¿Qué establece el Nuevo Testamento cuando habla de Jesucristo, nuestro Señor? Dice 1 Timoteo 1:17, que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey. ¿Qué clase de Rey? Eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Así que el Señor promete que el reino también es nuestro y Él va a reinar por la eternidad. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que nosotros vamos a reinar con Él. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 al 28. Y vamos a ver qué dice la Escritura. 1 Corintios 15, 25 al 28. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. ¿Saben qué me gusta mucho a mí de este pasaje? Que nos habla cómo Jesús mismo, siendo Rey, entendiendo el concepto de la Trinidad, Él está bajo la autoridad del Padre. Y eso nos lleva a entender cómo nosotros somos reyes bajo la autoridad de nuestro Rey. ¿Dios quiere que aprendamos a utilizar esa autoridad? Sí, pero tenemos que estar sujetos a esa autoridad. Ahora, Dios eligió a su pueblo para gobernar. En el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, y como lo hemos visto en el Nuevo Testamento, a nosotros que somos la iglesia. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Ahora, recuerda, cuando tú lees la Biblia no la leas como un libro histórico. La Biblia tienes que entenderla también como un libro en el cual Dios te habla a ti. Y cada promesa está dirigida ¿para quién? ¿Para quién? A ver, para mí, cada uno de nosotros. Deuteronomio 7:6. Pon atención a esto. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. ¿Quién es un pueblo santo para el Señor nuestro Dios? Nosotros. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Se cumple en Israel y se cumple con la iglesia, porque eso es lo que Dios establece. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora brinquemos al Nuevo Testamento y vamos a ver cuál fue la revelación que tuvo el apóstol Pedro en este sentido. Pero ustedes, ¿quién? ¿Quién? Nosotros, y yo. Ustedes son, ¿qué cosa somos? Linaje escogido, real, sacerdocio. Y cuando habla la palabra real se refiere a realeza, a reyes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, tú fuiste escogido para ser rey. ¿Quién merecía ser escogido? Nadie. ¿Quién merecía ser escogido? Nadie. Pero Dios nos escogió porque tuvo de nosotros, ¿qué? Misericordia. Evidentemente que ser rey conlleva una gran responsabilidad. Si tú volteas a ver a los reyes de Inglaterra, que quizás son los más visibles de todos, son un desastre, ¿verdad? Son un desastre. Inspiración para series y tramas terribles, por la vida tan disipada y desordenada que llevan. Pero ser reyes, en el concepto bíblico, lleva una responsabilidad diferente. Fíjate lo que dice Pedro: nación santa. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Vivir en qué? En santidad. Es decir, ser reyes no nos da la facultad de vivir en el pecado. Ser reyes no nos da la facultad de vivir en el desastre. Ser reyes no nos da la facultad de vivir en el desorden. Ser reyes implica santificarnos y vivir como hijos de Dios. Y claro, se establecen condiciones para ese pacto. Dios nos hizo reyes mediante un pacto. Y desde el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿cuál es la condición? Obediencia. Dile a la persona que tienes a tu lado: tienes que obedecer. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial sobre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán, pongan atención, ustedes serán, ¿qué cosa? Mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Como ahora nosotros somos el Israel espiritual, ese mensaje está dirigido ¿para quién? Para nosotros. Ahora, ser reyes nos otorga autoridad. En Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20, Mateo 18, 18 al 20, ahora vamos a ver qué dice Jesús. Porque finalmente el que nos hizo reyes es Jesús. Y Él dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero aquí hay una palabra clave: todo lo que pidieren puestos de acuerdo. Ahora, cuando tú lees el original, aquí hay una fórmula increíble. Porque es estar dos de acuerdo, tú y yo, puestos de acuerdo, pero estando Jesús con nosotros. Y cuando dice todo lo que pidieren, la expresión que utiliza tiene que ver un favor entre colegas, un favor entre reyes. Muchas veces los reyes se pueden llamar para ponerse de acuerdo y hacerse favores, pero los favores entre colegas son muy comunes. Por ejemplo, y no necesariamente tienen que ser personas, alguna vez tal vez te ha ocurrido, yo no sé, pero te voy a platicar alguna vez nuestra experiencia en un viaje que hicimos a Israel, y de repente cuando íbamos de regreso, o íbamos a tomar el avión de regreso de Tel Aviv a Madrid, íbamos por la línea aérea Iberia, pero coincidió que esa semana Iberia se fue a la huelga, Iberia cierra la empresa. Nosotros llegamos al mostrador de Iberia en Tel Aviv, en el aeropuerto Ben Gurión, y estaba una chica y nos dice: lo siento, no hay vuelos. Bueno, ¿qué hacemos? Somos 50 personas, unos van para Europa, unos van a tomar una extensión, otros ya van de regreso a casa. Espérenme tantito, déjenme hacer un par de llamadas. Hace un par de llamadas y logra un acuerdo entre colegas. Entonces le habló a la gente de Alitalia. ¿Quién tiene que ir a Italia? Los mandó por Italia. Otros los mandó por Alemania, con Lufthansa. Otro los sacó por Londres con British, y con tres llamadas resolvió el problema. Iberia no nos podía dar el servicio, pero pidió favor entre colegas. A lo mejor aquí en la Ciudad de México tú vas por Aeroméxico y te dicen: Aeroméxico no puede, pero te busca solucionar y te va a sacar por Volaris o por Viva Aerobús. favores entre colegas. Yo he visto que a veces un médico dice, yo no tengo esa especialidad o no tengo esa facultad, pero le llamo a un amigo, un conocido, un colega que es de mi confianza y él puede apoyar. Lo interesante es el trato que Jesús nos da. Cuando tú le pides algo y que Jesús diga, pídemelo como un favor entre reyes, que no te lo voy a negar. Un rey pidiéndole un favor a otro rey. Se oye increíble, ¿verdad? Bueno, ese es el tipo de pacto, de promesa, de ofrecimiento que Jesús nos da. ¿Cuántos dicen yo lo quiero para mí? Ahí está escrito. Así que hay un propósito en medio de todo eso. Y cuando Jesús viene y nos dota de autoridad, dice, te estoy dando facultad como rey. Y cuando me pidas algo, yo lo voy a ver como un favor que le pide un rey, que eres tú, a otro rey, que soy yo. Y dice, ¿cómo Jesús puede tener tanta misericordia de nosotros que habiéndonos lavado de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, cuando íbamos camino al infierno, y de repente nos corona como reyes y nos cambia las vestiduras y en lugar de presos ahora somos reyes para poder hacer su trabajo? Bueno, hay un propósito. En Isaías capítulo 60, ahora vamos al libro de Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Dice, levántate, resplandece, tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti, la tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. ¿De cuáles reyes está hablando? De nosotros. ¿Y cómo nos tenemos que guiar? Con la luz de Jesucristo. Pero esta es otra cosa, porque Jesús es la luz del mundo, pero a nosotros nos comparte esa responsabilidad, ese privilegio cuando dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Y alguien puede decir, oye, no, la luz es Jesús. Sí, Jesús es la luz. Pero nosotros también hemos sido colocados como luz. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a detener o vamos a hacer que las tinieblas se disipen. Así que Jesús nos confiere autoridad de reinar a su lado. Ahora, aquí nace otro concepto que tenemos que entender, otra forma de entender este concepto, mejor dicho. ¿Cómo se le llama a la esposa de un rey? Reina, la esposa es la reina, el varón es el rey, la mujer es la reina. Y nosotros, iglesia, ¿qué cosas somos de Jesús? Somos su esposa. Así que si Jesús es el rey, ¿qué cosa es su esposa? La reina. Ahora, hay una. Cuando Jesús dice que todo lo que le pidamos, se lo podemos pedir como un favor entre colegas, como un favor entre reyes. Vamos a ver esto ejemplificado en el Antiguo Testamento para que entendamos la obra de Jesús en la cruz en favor de nosotros y de nuestra oración. ¿Por qué Jesús dice, todo lo que pidas, no en tu nombre, sino Jesús dice, todo lo que pidas en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te será hecho por mi Padre que esté en los cielos? ¿Cuántos han recibido respuestas cuando oran en el nombre de Jesús? Hay gente que me dice, hermano, pero es que por ahí leí que tengo que orar en hebreo, que porque si no mi oración no tiene validez. Le dije, mira, no escuches tonterías. ¿Cuántas veces has orado en el nombre de Jesús en español y el Señor te responde? Y no te manda decir con el Espíritu Santo, métete a unas clases de hebreo o tu oración ya no va a ser escuchada. Así que No escuchen ese tipo de tonteras. Pero hay un ejemplo muy hermoso en el libro de Esther. Esther capítulo 5, versículo 2 y 3. Y este ejemplo vamos a entenderlo aplicado a nosotros. Esther capítulo 5, versículo 2 y 3. No me voy a meter a toda la historia de cuando el pueblo de Israel está siendo amenazado de muerte por Amán, sino centrarme en el aspecto de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dice, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor ¿de quién? Del rey. Y él extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó, tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó, ¿qué deseas, reina Esther? Fíjense el trato. No le dijo, ¿qué deseas, esposa? No le dijo, ¿qué deseas, amorcito? ¿Qué le dijo? ¿Qué deseas, reina Esther? Le respeta en el rango de autoridad, de nobleza que Esther tenía. El trato se lo da como reina. Entonces Esther se acercó, ¿qué desea, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te daré aún si fuera la mitad del reino. ¿Y qué dice Jesús? Cuando estén dos puestos de acuerdo, pueden pedir, ¿qué podemos pedir? Cualquier cosa. ¿Y qué va a pasar cuando pidamos cualquier cosa? Nuestro Padre que esté en los cielos nos la entregará. Es decir, la sangre de Cristo es el cetro de gracia. Y cuando tú y yo llegamos orando en el nombre de Jesús, lo que estamos tocando es el cetro de gracia del Padre que nos dio a través de Jesús, para que todo lo que pidamos será hecho. Y así como el rey le pregunta a la reina, ¿qué deseas, reina Esther? El padre te pregunta a ti, ¿qué deseas, reina, iglesia mía? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu petición? En Juan capítulo 16, 23 y 24, fíjate, otra vez vamos con Jesús y Él dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿qué cosa podemos pedir? ¿Qué cosa podemos pedir? Todo, pero ¿en el nombre de quién lo tenemos que pedir? En el nombre de Jesús, Él se lo concederá. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Así que la promesa ahí está, para que tú y yo la hagamos nuestra, para que la recibamos. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17, para que podamos entender cómo toda esta promesa está a nuestro alcance y que Dios no cambia, dice Santiago 1, 17, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Así que pedir en el nombre de Jesús tiene tres implicaciones. Tres implicaciones. Primero, nuestra propia indignidad. Es decir, yo no soy digno por mí mismo de venir a pedirle algo a Dios. Yo, Gilberto Rocha Margain, en mi nombre no me lo merezco. Segundo, quien lo logró todo a mi favor y me hizo rey es Jesucristo. Y esa es la dependencia absoluta que tenemos de Él. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y número 3, la tercera implicación. Tú y yo tenemos que tomar el lugar que Jesús vino a entregarnos, porque Él vino a restaurarnos de nuestro propio pecado para hacernos reyes. Así que todo lo que pidan en mi nombre, Él se los concederá. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. ¿Cuántas promesas Dios nos da a través de Jesús? ¿Y por qué ahora el Padre nos ama y nos da tantas cosas? Dice Juan 16, 26 y 27. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente. ¿A quién ama el Padre? ¿Quién se siente amado por el Padre? ¿Quién sabe que es amado por el Padre? Dice, el Padre los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí. Fíjense, en respuesta a que nosotros amamos a Jesús, el Padre nos ama porque ustedes me aman a mí y han creído que viene de Dios, como si dijera, porque ahora sois de veras mis discípulos. Ahora, terminemos con la historia de Esther. La petición de una reina a un rey. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 11. Dice, todos los funcionarios del rey, incluso la gente de las provincias, saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y ella dijo, y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. La reina sabía que había reglas. Ahora Jesús nos dice, acérquense a mí, puestos de acuerdo y pidan en mi nombre y el Señor les dará todo. Y Jesús es el cetro de oro de parte del Padre para que tú y yo ejerzamos como esa reina, como la reina Esther ahora en la iglesia. El capítulo 5 de Esther, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Fíjate qué interesante lo que aquí dice. Al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales. Ojo, se puso las vestiduras reales. Cuando tú y yo oramos, tenemos que poner las vestiduras reales, es decir, entender que somos los reyes de Dios. Y entró en el patio interior del palacio que daba justo a la sala del rey. El rey estaba sentado en su trono real mirando hacia la ventana. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él extendió el cetro de oro. Entonces, Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré, aun si fuera la mitad del reino. Jesús es nuestro cetro de oro. Tú y yo no lo merecíamos. Dice el Salmo 24, versículos 3 al 5, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo los de manos limpias y los de corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Ahora, ninguno de nosotros teníamos las manos limpias, pero ¿quién nos vino a lavar con su sangre preciosa? Cristo Jesús. Así lo que no merecíamos por obras propias, Jesús lo logró. Y la mejor noticia, ese reinado no se termina aquí, ese reinado seguirá por la eternidad. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 dice, bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán. ¿Qué cosa haremos? Reinaremos con Él durante 1,000 años. ¿Cuántos quieren vivir la plenitud de ser reyes para nuestro Dios? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que yo les voy a pedir que nos pongamos de pie para que podamos orar. Le voy a pedir a mis hermanos Isaac y Naomi que puedan venir aquí conmigo para que podamos orar. Vamos a tomar algunas intenciones de oración. Y vamos a cerrar este tiempo orando juntos. ¿Les parece bien? Tomando nuestro papel de reyes y sacerdotes. A ver, así como estamos de pie, quiero ver, ¿habrá gente enferma aquí? Levanta la mano si alguien está enfermo. Mantengan su mano en alto los que están enfermos. Mantengan su mano en alto. No la bajen. Los demás volteen. Donde haya una persona enferma, acuérdate lo que dice Jesús, pondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar con los enfermos? sanarán. Así que vamos a hacerlo. Yo le voy a pedir a Naomi. Naomi, usa tu posición como reina y ora por sanidad.
Amén. Pues Señor, en esta mañana te pongo a cada una de las personas que están aquí, aún las que nos están viendo en línea, que tienen alguna necesidad de salud, Señor. Ellos te abren su corazón para que tú los sanes. Tú conoces cada una de sus enfermedades que tienen, si les es imposible hacer alguna actividad o no. Pero yo te pido que en esta mañana tú los toques, les des esa sanidad que necesitan y aún puedan confiar en que el tiempo de su sanidad llegará y tú harás un milagro en sus vidas y aún serán de testimonio con eso para otras personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y hay gente que tiene problemas en su corazón, en su mente, y a lo mejor no puede dormir y está con ansiedad, depresión. ¿Pueden levantar su mano? Si hay alguien así, gente que dice, ¿verdad? Es que tengo miedo, tengo depresión, tristeza, ansiedad. Mantén tu mano en alto. Los demás, acérquense y vamos a orar por ellos. Isaac, usa tu posición como rey y vamos a orar por ello.
Padre, en esta hora declaramos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que cualquier depresión, tristeza, ansiedad o problemas que estén causando alguna molestia, tanto física como emocional, en nuestros hermanos, tú muriste en la cruz, Padre, derramaste cada gota de ti para hacernos libres, libres de enfermedades, libres de problemas. Y te pedimos que sea tu espíritu con ellos, restaurando cualquier enfermedad o problema mental. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén. Ahora, hay matrimonios que tienen problemas y conflictos. Incluso algunos han llegado a pensar hasta en la separación o en el divorcio. Si tú tienes la confianza, levanta tu mano y dice, sí, en mi matrimonio hay problemas. Y levanta tu mano. A lo mejor vienes sola o solo. Hoy no queremos que te salgas así. Y quienes vean a alguien con una mano levantada, dirijan sus manos. Y Padre, yo oro por tu gracia en cada matrimonio, en cada pareja. En el nombre de Jesús, se ha echado fuera el enemigo en cualquier relación conyugal, pleitos, infidelidad, desconfianza, celos, falta de acuerdo. En el nombre de Jesús, yo quiero orar porque surja un nuevo amor, que se avive el amor en cada relación, que haya perdón, que haya restauración. Y cancelamos maldiciones de divorcio, cancelamos maldiciones de separación. Porque tú, Señor, dijiste que nos uniríamos marido y mujer y seríamos una sola carne. Y eso lo pedimos sobre cada pareja en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero saber cuántos de ustedes tienen familiares que aún no conocen a Cristo. A pesar de que pasó la semana pasada, dicen, pues sigo viendo familiares que no tienen a Cristo. Mantén tu mano en alto. Ahora vamos a orar por ello. Naomi.
Señor, pues te pido por cada uno de los familiares, de todas estas personas que están aquí presentes que no te conocen. Te pido que tú uses a mis hermanos como ejemplo, que ellos puedan ver cuán bueno eres con mis hermanos y que quieran acercar a ti, que quieran tener esta bendición de la vida eterna que tú nos otorgas, Señor. Que aún los vecinos que viven alrededor de los familiares de mis hermanos puedan ser tocados, que cada familia pueda tener aquí presente y que puedan estar confiados y tranquilos en que ya te conocieron y van a estar juntos en tu reino, Señor. Te lo pido y aún ayúdalos a saber cómo comunicarse con sus familiares, Padre. En el nombre de Jesús, amén.
Y algo que genera mucha carga, adicciones. ¿Tú conoces a alguien que esté en adicciones de alcohol, de tabaco o de cualquier tipo? ¿Alguna otra sustancia? Levanta la mano. A lo mejor no eres tú el del problema, pero tú dices, yo tengo a alguien así, a lo mejor está en mi casa, a lo mejor es un hermano, un amigo, a quien quiero como un hermano. Si está en adicciones, igual, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que como rey nos haga ese favor de sacar de adicciones. Isaac.
Padre, en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que liberte, el que quite cualquier adicción, alcohol, drogas, pornografía, Padre. Quita cualquier adicción en jóvenes, en adultos, incluso en ancianos. Te pedimos que con esta oración pueda haber libertad, Incluso hay personas aquí que están pasando por esto. Te pedimos que juntos como iglesia los ayudemos a pasar por este proceso y que sea tu Espíritu llenándolos, llenándolos a profundidad y que sean libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. ¿Y qué les parece? Digo, habría muchas intenciones más por las cuales podríamos orar, pero como siempre, orar por el pueblo de Israel. El pueblo que fue elegido primero para ser rey, una nación santa, una nación escogida. Pero gracias a esa nación, nosotros conocimos la palabra de Dios. Gracias a esa nación, Jesucristo vino a esta tierra. Gracias a esa nación, surgió la iglesia. Así que, ¿les parece bien si oramos por el Estado de Israel? Naomi.
Señor, y también te ponemos delante de ti a Israel, Señor, tu nación elegida. Te pido que quites todo plan del enemigo que los quiera atacar. A cada habitante bendícelo, guárdalo de todo mal, de pues todo mal que les quieran hacer, Señor, tanto político como de guerra. Señor, es tu nación, es tu niña de tus ojos, bendícelos y aún permítenos a nosotros como nación y a las demás naciones que ellos sean un ejemplo, que podamos verlos y aspirar a ser como ellos y tenerte a ti de enfrente como nuestro Rey, Señor. Te lo pido, Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Tomen su lugar un minuto. No me quiero ir de este lugar sin dar oportunidad, porque hablamos que para ser reyes tenemos que ser lavados por la sangre preciosa del Cordero. Y a lo mejor hay personas aquí que nunca le han tenido la oportunidad de pedirle perdón y ser lavados por la sangre de Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador. Si hay aquí al menos una persona, yo le pido que esa persona se ponga de pie para que podamos orar por ti y salgas de este lugar, no como entraste, sino como un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú también convertido en un rey. Si es así, te pones de pie, ven aquí al frente para que oremos por ti, ven aquí al frente para que pide permiso, saca tus cosas y ven aquí. Si estás en la parte de arriba, pide permiso y baja. Si estás aquí en la parte de abajo, pide permiso y ven. ¿Cuál es tu nombre?
Nora.
Dios te bendiga. Bueno, vamos a esperar que vengan unas personas junto con Nora, que ahí están a punto de llegar, y vamos a orar para que todo eso se dé. Muy bien, vengan, vengan. Así oramos por ustedes. Nora, no te me vayas, ven acá. Perfecto. Dice que no escucha muy bien. ¿Cuál es su nombre?
Pablo Aguilar.
Pablo, Dios le bendiga, Pablo Aguilar. ¿Su nombre? Raimundo Trejo, gloria a Dios. Viene acompañando a Raimundo. Raimundo, no se vaya Raimundo, aquí. Vienen aquí otras personitas. Miren qué importante, porque de nada sirve que expliquemos todo si no le damos oportunidad también a la gente que pueda tomar esta decisión. Venga, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Suriel. Suriel, Dios te bendiga. Suriel, ¿tu nombre? Brian, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Allison, Dios te bendiga. Allison. Y acá viene otra persona. Bueno, ahora sí. ¿Tu nombre es? María Flora, gracias a Dios. Aquí hay otro joven. ¿Tu nombre es? David, Dios te bendiga, David. Bueno, el punto más importante: nosotros no mereceríamos nada si Jesús no lo hubiera logrado en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Nosotros lo único que merecíamos era el infierno, el castigo. Pero Jesús tomó nuestro lugar porque nos ama. ¿Cuál es tu nombre? María Isabel, Dios te bendiga, María. Y Jesús decidió morir por nosotros para darnos perdón y para darnos vida eterna. Dice la Biblia que todo aquel que lo recibe es hecho hijo de Dios. Por eso lo importante sea de recibirlo, de tomar conciencia y de hacerlo de manera pública como lo están haciendo ustedes. Así que la Biblia también dice que con el corazón creemos. Ustedes creen que Jesús es Dios, que Jesús murió por ustedes, pero también dice y con la boca lo confesamos para alcanzar la salvación. Por eso es que ahora vamos a hacer una oración pública, una oración en voz audible. Yo les invito a que cierren sus ojos para olvidarse de toda la gente que está detrás, se concentren en Dios y hagan esta oración. Yo los voy a guiar, es muy sencillo, es hablar con Dios, pero si no saben cómo hacerlo, usen mis palabras, pero háganlo en voz audible y díganle: Señor Jesús, yo creo en ti, creo que tú eres Dios y creo que tú moriste por mis pecados. Hoy vengo a pedirte perdón públicamente y reconozco que soy pecador y que necesito de tu gracia y de tu misericordia. Gracias porque tú me ofreces el perdón y porque me ofreces la vida eterna. A partir de ti, a partir de hoy, soy tu hijo, soy un rey y soy un sacerdote. Gracias por amarme. Quiero cada día aprender a amarte, a conocerte y a obedecerte. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, aquí está este grupo de hijos tuyos que hoy han tomado esta decisión, la más importante de sus vidas. Yo ruego, Padre, que cada uno de ellos pueda perseverar en su caminar contigo, que como iglesia podamos ayudarles, podamos bendecirles, podamos discipularles y que tú les guardes en todo momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Joaquín. Dios te bendiga ahí. Ah, tú vienes con Joaquín. Ok. Bueno, den media vuelta. Hay una persona detrás de ustedes que les quiere dar un saludo de parte de la iglesia y recibirles. Yo los dejo con Isaac y con Naomi. Gracias, Isaac y Naomi.